cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras,
tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias. La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la Biblia. Autos, antes de 97ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre de la nave María y Juanes, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saludo el pirata y su amigo el señor Arteja.
Hola, amigos de la maratón.
Uy, nosotros tenemos muchos amigos maratones. Tenemos muchos corredores de maratón. Y la noticia del atentado en la maratón de Boston realmente nos ha consternado. Al menos dos explosiones que luego se verificó fueron tres por el comandante de policía. Fueron circulando las noticias hasta el momento en que estamos aquí parados. Hubo mucha confusión, no se sabía si había sido una explosión de gas. Luego se dijo que no, que evidentemente había sido un atentado. Justo en la línea de meta de la maratón de Boston, que es una clásica maratón, y donde había miles de personas formando parte de ese acontecimiento. Tres muertos, primero se dijo dos muertos, luego se fueron constatando algunos números, cerca de 100 heridos, caos, confusión, etcétera, etcétera. Y cuestiones lamentables que tienen que ver con algunas locuras mentales, posiciones políticas, cuestiones de hacerse ver, hacerse notar o hacerse lo que sea, empañaron una verdadera fiesta. Automáticamente nosotros dentro de la nave pensamos en Marco y Clau, porque son nuestros representantes en las maratones mundiales. Siempre corren la maratón de New York, han corrido maratones en todo el mundo, y todos los muchos amigos que tenemos que gustan de correr, y eso es lo primero que nos vino a la mente cuando vimos las primeras imágenes que llegaban desde Boston. El mundo está muy enfermo.
Sí que sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a los confines de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, Capi?
Muy bien, una investigación periodística en Argentina,
sí, güey,
que quitó la máscara a ciertos testaferros y de cómo el gobierno kirchnerista, sí, actualmente en el poder, viene sacando dinero, mucho dinero,
mucho, güey,
hacia paraísos fiscales, desde el difunto
dinero.
Néstor Kirchner a la cabeza de toda esa especie de sangrado patriótico.
Para que tengan una idea, el dinero lo contaban por peso, no por...
Directamente, ¿cuánto pesa esa saca? Y bueno, millones de euros.
Sí.
Bien, el magnate de los medios y de los juegos de azar, Cristóbal López, el nombre de Lázaro Báez, que aparece como testaferro, mano derecha, y un hombre íntimo de tanto Néstor Kirchner como de Cristina, el que hizo el mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner. Es decir, gente que yo no me sentaría a tu mesa, dirían los fabulosos Cadillacs en la famosa rola.
Y por lo único que se conoció, se hicieron 50 empresas fantasmas,
sí,
digamos.
Sí, nada más, es en la punta del iceberg.
Ese dinero
de algo,
nada más.
Dinero que falta de otras de otros lugares.
Totalmente,
en la Argentina, desde luego.
Público.
Y que van a cuentas en Suiza. Y yo me imaginaba al banquero suizo recibiendo dinero de todos los corruptos de Latinoamérica, de todos los corruptos de África, de Asia, del narcotráfico internacional,
totalmente,
de las mafias rusas, de quién viviera en Suiza, damas y caballeros. Esto todo gracias a la democratiquísima reforma que posibilitó la nueva ley de medios, que Cristóbal López se quedó con gran parte de lo que son los medios de Argentina. A veces lo que parecen leyes con buenas intenciones terminan siendo de qué hay detrás de ciertas reformas, ¿no? Cuando estamos tan preocupados por reformar algo. Damas y caballeros, así las cuestiones. Digo, para quien decía, no, pero no pueden decir que los Kirchner son unos ladrones corruptos. ¿Qué pruebas tienen? Aparecieron las pruebas, cabrón. Damas y caballeros, lo único que faltaba, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Moda.
Es que sí, mamacita.
Muy bien. Y hablando
de
Maduro,
ay, puta madre.
Sí, que ya como presidente electo de Venezuela están desesperados por proclamarlo. Lo proclamaron, lo quieren ungir, lo quieren elevar, todo rápido para que se acallen las aguas. La cuestión es que yo digo, Maduro, todo bien, chavismo, fantástico, fabuloso. Con todo el aparato del Estado usado antojo desde hace 14 años. Sí, sí, sí. Con todos los medios de comunicación que se encargaron de cooptar a lo largo de toda la comunicación prácticamente de chavista. Miles de horas de exposición contra minutos que pudo tener Capriles, que si uno quería saber en qué andaba tenía que depender de las redes sociales.
Sí, que sí.
Con todo eso... orgullosamente decimos, aunque hayamos ganado por un voto, nosotros somos el gobierno. Sí. Yo diría bajita la mano.
Bajita la mano.
Aquí hay unas denuncias de corrupción importantes, unas denuncias que no sabemos si van a prosperar. No recordamos ningún caso de que alguien haya pedido recuento de votos y se haya cambiado la historia.
Sí, sí, sí.
Pero
muy triste.
Pero chavismo no es para estar tan orgulloso, digo. Tendría con todo como estaba servida la mesa.
Sí, sí. El chavismo perdió lugares muy pobres.
Sí. Donde, bueno, ya Diosdado Cabello hizo una crítica respecto a eso, a la cúpula del mismo gobierno que él en parte encabeza. Por lo tanto, ya se ven algunas resquebrejaduras. Digo, no es para estar tan orgulloso con la Constitución en la mano diciendo nosotros, no pactamos con nadie, salvo con el pueblo bolivariano, venezolano, tampoco para tanto. Veremos cómo va.
Vienen para Venezuela.
Y vienen tiempos que ya vienen viniendo, así que veremos cómo se van desarrollando las cosas. Damas y caballeros, no recuerdo ya a quién presenté y a quién no, pero veo al chango moviéndose alocadamente. Con ustedes el técnico de este viaje, el Mico.
Sí, que sí, Nicolete. Venga,
perfectamente, Nicolete. Es que es un desmadre. El mundo es un desmadre, Mico. Déjeme que yo se lo comente. Sí, ya sé que estaba enterado, pero vio cómo es esto. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene giros idiomáticos, modismos y definiciones que pueden ser interpretadas de modos diferentes según la región. Si desea activar el modo traducción o subtitulado, presione la tecla correspondiente. Si no la encuentra o no sabe cuál es, comuníquese con el fabricante o el agente oficial más próximo al sitio donde está ubicado en este momento. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Me presento en sociedad, soy L. Bellmans.
Oh, ¿cómo está, L. Bellmans?
Bien, de algún lugar de México, a veces de Puebla, a veces del defectuoso o el Estado de México. Soy de esos desintegrados de closet que ya tienen tiempo que los vienen escuchando, pero no había encontrado un motivo para escribirles. Pero justamente leí lo de las explosiones en la maratón de Boston, Massachusetts.
Sí,
bueno,
que sí, güey.
No tendría más eco la noticia en mí si no fuera que en octubre me voy al maratón de Chicago, güeyes. ¿Y qué tal si les hace esto moda, eso de hacer desmadres en las finales de las maratones?
Y bueno, esperemos que no, güey.
Esperemos que no.
Sí, que sí.
Como voy con una amiga, pues le decía que nos llevemos la playera de la selección de fútbol de México para identificarnos como tales. Pero ella mejor dijo, no, hagamos unas que digan, soy mexicano, no gringo, no me maten en atentados. Bueno, lamentablemente...
Tampoco
es una buena idea.
Sí,
y
sí.
Más allá de eso, en las Torres Gemelas...
Han muerto un chingo
de ciudadanos latinoamericanos.
Sí,
está bien, no es que un ciudadano valga más que el otro.
Totalmente.
Quiero decir, si usted se fija un poco en la nómina de muertos en las diferentes guerras que el imperio ha encarado, va a encontrar un chingo de García, de López, de Fernández, de mexicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, etcétera, etcétera. Así las cosas, amigos. En el caso del terrorismo no hay bandera ni nada. Dice, bueno, así que sin más qué decir, me despido buscando un lugar donde mandar a hacer ropa deportiva a prueba de explosiones o balas. Va a estar un poquito más pesado.
Pero
lamentablemente esas son las cosas que tenemos que pensar en lugar de estar preparado físicamente para disfrutar de una maratón. Un abrazo grande para el L. Bellmans, que en octubre estará en Chicago, Illinois. Hola, ¿cómo están? Soy el Urogallo Lujurioso de Santander, España.
¿Cómo está, Uruguayo?
Urogallo.
Urogallo.
Es mitad uro, mitad gallo.
Sí, sí.
Claro, suena como uruguayo.
Sí, sí.
Pero bueno, lujurioso sí, de Santander, España. Hola, nave. ¿Para cuándo una camiseta en caso de que el mundo se desintegre? Hay un chingo, güey. Hay un chingo de versiones, cada uno se hizo la suya y están todas fabulosas, fantásticas, espectaculares. ¿Cómo vamos a captar resistentes sin uniforme? Por favor. Lo mejor los uniformes de que lo de lado.
La resistencia
basada en uniformados
no nos
llevó a muchos lados.
No.
Bueno, por favor, envíen una. ¿Quiere una playera?
Sí.
Es como no, se las tenemos enviando, más gastos de envío, son 180 mil millones de euros.
Sí,
muchas gracias. Un saludo. Claro. Tejido por manitos laboriosas oaxaqueñas.
Sí, que sí.
Bueno, un saludo y la resistencia existe. Si no hay camiseta, me vale, la muda. Un abrazo, dice el Uro Gallo, lujurioso, desde Santander, España. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Laureano Post de Viales, Entre Ríos, Argentina.
¿Qué tal, Laureano?
Queridos amigos, ¿cómo les va? No sé si habrán leído el mensaje anterior donde conté que quería convertirme en artesano, de la mañana a la noche.
Póngale de la mañana a la noche en artesano.
Sí, pero me di cuenta que uno no puede ser artesano de la mañana a la noche. Bueno,
más quiero... cuando no sabes una mierda.
Claro, yo me senté en un banquillo con unos clavos oxidados, unos alambres, y dije, y aquí tiene que salir algo. Mente en blanco, artesano del orto. Nada.
Es artesano del orto, eso.
Quiero.
Hace cosas con vegetales.
Artesano del orto en Italia es alguien que es muy, muy famoso. Dice, bueno, quiero contarles que por ahora mis progresos son muy lentos, ya que me he inscrito en un curso de instalaciones de gas natural que brinda el Consejo General de Educación, con la posibilidad de matricularme, gasista matriculado.
Ah, póngale.
Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el culo con la corneta?
Y bueno.
Bueno, pero no va a ser mi profesión, va a ser mi salida laboral, la que me dé dinero, en caso de no contar con sustento monetario, ya que el mundo de artesano es muy acotado. Muy poca. Bueno, está el rey de los artesanos al que usted debe ir a consultar al Tíbet.
Póngale ese.
Bueno, es piramidal esto. Sí. Usted está debajo de la pirámide en los artesanos
se
que valen verga.
Chingo, ¿no?
Pero siga participando. Sí, póngale pasión a ese trabajo y verá que tarde o temprano se llega. Un abrazo para Laureano Poz, el artesano de Viale, Entre Ríos, Argentina.
¿Cuáles son las posibilidades para los más jóvenes de crecer dentro de sus trabajos?
La inmensa ciudad vomita en su noche más larga todas sus perversiones y mentiras escondidas tras los límites de lo visible. Desintegrados entre las multitudes, se reflejan en el latido que no se detiene. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Ferrara, Italia, llega Araflee.
¡Hola, Araflee! ¿Cómo va?
La
tarantela.
La tarantela, la historia de la tarantela.
No pensé que tenía una historia así.
Realmente no. Es fascinante la historia que hay detrás de la tarantela. ¿Usted cree que es un ritmo folclórico italiano? Que así nomás, un italiano pedote alguna vez lo inventó tocando el acordeón. No, señoras y señores. La tarantela es un ritmo musical mediterráneo que sirve para curar, exorcizar a las personas afectadas del fenómeno de tarantulismo o tarantismo, que más que la picadura de una araña que te provoca un estado de trance histérico.
Chale.
Aquí muy bien. Sí. Hagamos paréntesis en todo esto. Retiremos a Tarantino del asunto, que no tiene nada que ver.
No tiene nada que
y
ver.
Prosigamos. Los orígenes más serios de este ritmo datan de la época oscurantista de la Edad Media, donde se manda al carajo el hedonismo guapachoso que se traían Dionisio, Baco, Apolo, y se da entrada a la elevada santidad del misticismo. Es aquí donde se inventa un remedio místico para curar a las mujeres picadas por el tarántulo.
Por el tarántulo, claro.
El tarántulo. Sí, ya que araña en tano es masculino, en masculino es raño. Bueno, porque Araflee, a la hora de explicar, se pone muy explicativa. Pero a lo que vamos es a que la tarantela en realidad nació como una especie de efecto curativo sobre una situación. El ambiente donde se daba el tarantulismo era de tipo rural. Y la mujer era confinada a la casa o a limpiar el trigo o el tabaco que la región producía. De ahí donde eran picadas muchas jóvenes en edad casadera o solteronas. O sea, relacionar esto también con la histeria femenina. Desde el punto de vista patológico, ¿no? De ahí donde eran picadas muchas jóvenes de edad casadera o solteronas. O sea, picadas solo que a las que tenían, según yo, las hormonas a full.
Exacto.
Y que hay que vírgenes y que esto y que lo otro. Y me picó y entraron en un trance realmente. Bueno, varios hombres del pueblo. Y llegaba, aquí está el momento.
Sí.
Llama telefónicamente a través del celular.
Son épocas posteriores.
Se va corriendo.
Con el mismo grito.
Se para en una de las colinas y dice:
Mi
filia está histérica. ¿No? Tarántula, gritaba una italiana en el.
Tarántulo.
Y de aquí, tarántulo. Entonces, varios hombres del pueblo llegaban con sus instrumentos: pandero, violín, armónica, a tocar este ritmo delirante. bueno, sí, quien, es un ritmo muy acelerado y sí, muy rítmico y muy, valga la redundancia. Y se lo tocaban en la casa de la picada.
Ajá.
Bueno, esta se empezaba a convulsionar y a retorcer. Claro, mitad porque sí, la música la castraba y mitad por la picadura del bicho en cuestión.
Bien por el bicho,
claro, primero sí, simulando ser el tarántula que, el tarántulo que la picó.
Ah.
Y luego bailando de pie como pisando al animalejo este.
Ah, póngale.
Perfectamente. Esto luego fue viniendo con los años y ya nadie se lanza al suelo para bailar la tarantela.
No, para bailar
sino
la
que es un ritmo.
Pero,
no, para otras cosas, cuando sí, termina la tarantela.
Claro, sí.
Sí, bueno, a través del sudor que emanaba.
Exacto.
Y las endorfinas que el trance del baile le producía, su cuerpo transpiraba y el veneno se salía.
Exacto.
Eso sería la explicación, científica.
Científica.
Simón, dice Arafli. Pero otra cosa fascinante era que los músicos, todos con oficios diferentes y tarantelistas.
Tarantelistas.
Sí,
claro, sí, sí.
Por devoción, sabían identificar el tipo de tarántulo que había picado a la picada.
Por el tipo de baile que realizaba, ¿no?
No. De ahí ellos la veían.
Ajá.
La miraban y decían,
la picó un...
acuesta Madonina,
sí,
la picato, el tarántula es y cresta roja.
Y
así. Sí. Entonces, y de
toque
ahí,
la música.
Y de ahí regulaban la intensidad o la velocidad del ritmo.
Claro.
Porque tampoco era tocar un ritmo.
No. Aparte la vieja.
Si le sobraba.
Sigue la música. No es como un güey que quizás no le sigue.
No, claro,
la vieja le sigue.
La vieja le sigue. ¿Entiendes? El güey a lo mejor lo miraba como diciendo,
está muy rápido.
Che, voy a bailar y delante de ustedes.
Sí. Pero la vieja no, la vieja le sigue la música.
Le sigue la música. Había, bueno, la picada libertina, la picada triste, la picada muda. Sí, muda, la picada tempestuosa y demás. Todas cosas como muy sensuales. Este trance. En el que entramos todos nosotros, digno de los mejores bailes lagartijescos, terminaba con un desmayo que indicaba la curación absoluta, pero había que preguntarle a una divinidad si verdaderamente estaban curadas. Y el santo en cuestión era...
¿Quién?
Continuará.
Regresaremos.
Y porque hay algunas que las picó un tarántulo y quiere saber cuál es el santo en cuestión. Bueno, está bien, pero está... ahora volveremos en breves instantes con el santo en cuestión. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Gale de Costa Rica.
¿Cómo está, Gale?
Estaba muy atenta escuchando lo de la tarántula y de repente...
Totalmente.
No, pero Gale, escúcheme que lo suyo. Opinando sobre el tema de los tatuajes, que la otra vez que estaba con Campanita.
Sí,
del desintegrado en forma de corazón en el hombro. Yo le recomendaría agregar al corazón alguna cicatriz. Está bien, porque él decía...
Nosotros dijimos...
El corazón decía
el corazón
familia.
Negro.
Y dado vueltas, que sea como un culito.
Culito, claro.
Bueno, más fácil.
Cicatriz.
Y son menos puntadas, ¿vio? Es más fácil.
Sí.
El Tomcat se lo arregla más fácil de esta manera.
Es verdad.
Una cicatriz al corazón como un corazón sufriente, porque aunque él esté pasando momentos difíciles ahora por el divorcio, ese símbolo es básicamente que el corazón sufre heridas en el camino, que a veces son causadas por situaciones o personas externas, que si bien se sana con el tiempo, quedan las marcas para el resto de tu vida. Bueno, lo bueno es que se tendría que dedicar a los tatuajes.
Sí,
Gale,
puede ser, Gale.
Sí, lo bueno es que todo pasa
es
y
muy
el corazón.
¿No? A mí se me hace como el sagrado corazón de Jesús.
¿Dónde vio lo religioso aquí?
El corazón sangrante.
El corazón sangrante con las heridas
con las heridas.
Bueno, el sagrado corazón no está sangrante. Pero no tiene heridas. Pero bueno, no importa.
Bueno, debería tenerlas usted porque no vio el güey, ¿cómo se llama el pelado?
Sí, ya sé de quién está hablando. Bueno, lo bueno es que nunca me sale el nombre de este güey, del de Jesús. Lo bueno es que todo pasa y el corazón estará listo de nuevo para una nueva experiencia cuando llegue el momento, solo que con más experiencia. Un saludo a todos desde Tiquicia, pura vida maes, dice Gale de Costa Rica. A veces la experiencia parece no haber hecho efecto, ¿verdad, Gale? Digo, no, porque estoy pensando en alguno listo para una nueva experiencia y vuelven a regarla. Dice, bueno, se ve que cicatrizan muy bien y a lo mejor hasta se olvidan.
Muy rápido.
De rápida cicatrización.
Sí.
Un beso grande para Gale de Costa Rica. Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo de San Rafael de Guatuso, Costa Rica, maes.
¿Cómo está, Gustavo?
Sí, aquí bien, muy bien. Hola, les escribo para decirles que son muy buenos y usted también es muy bueno. Aquí somos todos buenos.
Sé que
sí, hasta que queda demostrado y evidenciado lo contrario, ¿no? Pero bueno, que al principio no me hacían mucha gracia. Creo que les encontré la gracia como escondida. Ah, nosotros la ocultamos.
Sí.
No nos gusta estar mostrando la gracia. No, porque no nos gusta tampoco. A nosotros nos gusta cuando viene alguien y dice, ¿cuál es su gracia?
Ah, entonces ahí
y
se la
ahí,
hacemos.
Porque si no, si usted anda mostrando la gracia siempre.
Y no, cuando le dicen eso, ¿qué hace?
Y no queda, no le quedan cartas en el mazo para jugar, ¿entiende? ¿Cómo es esto? Bueno, es como, Gustavo, en ese sentido, es como lo sexy. Los sexy andan en pelotas ahí, por más que la naturaleza lo haya dotado de la máxima belleza. Siempre lo sexy tiene que ver con resguardar, con una pequeña. Entonces, en síntesis, somos buenos, somos sexys, somos de esconder. Les quería comentar algo que sucede en Tiquicia. Bueno, así le decimos por aquí a Costa Rica. Y que, dieron en concesión la carretera San Ramón-San José, de un santo a otro, va.
Sí.
Sí, a una empresa brasileña que por una suma de ni mil años yo gastaría semejante... ese es el gran pedo en el que anda especie de burbuja,
sí,
donde está metida la presidenta Chinchilla,
sí,
y varias gente de su gabinete. Se ve que era cara la... ¿no? Hubo que pagar un sobreprecio. Claro. Lo peor, con los cuatro peajes que la empresa...
son muy buenos negocios hacer carreteras. Sí. Sobre todo si ni se hacen.
Claro, sobre todo si ni se hace.
Se hace todo el business y no se hace la carretera.
Y sobre todo si...
más negocios todavía,
sobre todo si colocamos los cuatro peajes antes que sea la carretera.
Totalmente.
Eso está con madre. Y el cartel, claro.
El cartel es muy importante.
Es muy importante.
Sale muy caro, pero es muy importante, tiene que ser lo primero.
Lo peor es que con los cuatro peajes que la empresa va a poner terminadas las obras de este tramo, son como 20.000 colones por día. Solo para ir a San José.
No, así no se puede.
Carnal. ¿Cómo 20.000 colones para ir a San José?
No sé cuánto es.
Voy a caballo. Yo tampoco, pero se ve que la gente está muy enojada en Tiquicia. Vamos a caballo, vamos surfeando, no sé, vamos por la costa, vamos por Limón, hagamos el viaje más largo.
Las calles, ¿cómo se llaman esas? Las colaterales.
Las calles
que van por el costado y
la
que
colectora,
nadie
las colectoras.
En algún lugar se llama
colectora. No, olvídese, si esto es una ruta larga que va de San José a San Ramón, no se puede, no hay colectora, no hay nada. Si quiere, vaya caminando por el costado de la ruta. Sí,
putos todos.
Y muchos de los trabajadores son de San Ramón, Grecia y demás lugares. ¿Desde Grecia? No mames, hay un sitio que se llama Grecia, ¿no?
Supongo que sí.
No, porque vio como Grecia en Europa está de mal en peor. Digo, a lo mejor están buscando chamba por todas partes. Bueno, pobre Laura Chinchilla, ya no sabe ni qué hacer.
Sí, sabe.
Sí, confundirse con el paisaje, Laurita. La resistencia existe en San Rafael, gustoso, Costa Rica. Guatuso, un abrazo, dice Gustavo.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que el presidente le declaró la guerra a su propio pueblo. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Llega nuevamente Arafle Ferrari Italia.
¡Oh, bellissima! Arafle, ¿cómo me va a dejar así?
Va bien, lo dejé así puesto porque... le voy a decir, ahora sí anunciamos.
El santo,
la divinidad en cuestión divinidad. Que determinaba luego de la tarantela...
Que bajaba la tierra en ese
bajaba
momento.
Bajaba la tierra en ese momento y decía, sí, esta está curada. Y así era, ni más ni menos, que el apóstol San Pablo. Sí, ese mismo laico que cazaba cristianos hasta que Jebús mismo lo convirtió en evangelizador premium.
Él
era el que determinaba si estaba curado o no estaba curada. La sensualidad, a veces muy obscena, que los cuerpos contorsionantes de estas mujeres desprendían durante el trance, eran vistas por la gente del pueblo a través de las ventanas de las casas de la picada. Las recién curadas o las que se seguían...
La de videos... que habría circulando en internet.
Imagínese,
en este
imagínese.
Si se siguiera utilizando esto, ¿no? Pero bueno, no,
sí,
no,
las picaduras ya no son tantas.
Claro, sí.
Ya,
sí.
Y entonces, bueno, las recién curadas o las que seguían enfermitas debían ir el 28 de junio a la iglesia de San Pablo a agradecer el milagrito o a pedir sanación.
O a pedir, claro, entonces, si todavía estaba picada, eso ya
claro, hablando, el 28. Bailando, sí, que, evidente, el sí. 28 de junio se sí. congregaba de alguna manera todo el pueblo y varios pueblos.
A mí no me queda claro cómo bajaba el güey y decía,
no, el güey,
o era épocas que todavía estaba vivo.
No, 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 sí. el güey no era que bajaba, era que si ya yo estaba curada, me sentía bien sí. y la chingada, no, era como que...
Que el güey venía claro. y decía, soy se curó.
Sí, simbólicamente el güey decía así,
como todo
se curó, decía, como, sí. claro. Entonces, bueno, tenían que ir a San Pablo, Apóstol, y ahí se congregaban todas las que habían sido picadas de comienzo de año.
Seguramente una peda.
Hasta que y una peda.
Porque eso termina siempre en peda.
Marca Acme. Sí. Efectivamente, agradecer el milagrito y a pedir la sanación. Ahí el espectáculo era magnánimo, sí, de dimensiones,
bailaba, claro.
porque estaban las enfermas sí. bailando, pero hasta arriba al altar y colgándose del campanario.
Sí, sí.
Estaban las curadas que agradecían, dando vueltas y vueltas y vueltas. Épocas, por ejemplo, de donde el luto por viudez,
póngale,
o, por, o porque se había muerto tu madre, tu padre, un hermano, o sea, duraba años.
Ah,
por lo tanto, las viejas prácticamente nacían por alguna situación familiar, las vestían de negro
sí.
y estaban vestidas de negro de pies a cabeza hasta que prácticamente se morían ellas. Entonces,
me
en permanente luto.
Estéticamente.
No, estéticamente, sin duda. Entonces era magnánimo. Se habla de hace 30 o 40 años atrás. Ah, no, no, ¿de qué? Pero esto es muy reciente.
Sí,
yo me había ido a 1832.
Sí, sí, sí.
Bueno, hasta hace 30 o 40 años todavía se utilizaba. Sí, esto.
Sí.
Sí, pero seguro algunos pueblillos perdidos en el sur italiano,
sí,
póngale
sí.
en Nápoles, en Palermo, póngale, en
perdidos,
lugares.
Dijo.
No, bueno, estoy nombrando referencia del sur, digo, muy perdidos. La tradición continúa. En la actualidad, la tarandela es patrimonio cultural. Y aunque sus versiones viejas asemejan mucho a tangos muy lamentosos, canciones de Revolución Mexicana, entre otros, hay músicos muy serios que la han actualizado en términos muy chidos. Uno de ellos es Eugenio Benato, con su movimiento Taranta Power. El mismísimo Stewart Copeland, baterista, ex baterista de... baterista de Police.
Póngale, sí, sí.
Claro, no, lo que pasa es que como de Police no existe más, pero...
Claro.
Bueno, baterista de The Police.
Stewart Copeland, sí.
Sí, Stewart Copeland, sí. Le entró al ritmo y últimamente Goran Blegovic hizo maravillas con el género. Disculpen lo largo del mensaje, pero los detalles que pueden llevar a cada quien a concluir
favor,
algo,
sí,
son muchos.
Estamos
para
en
mí,
este momento haciendo el debate.
Sí, para mí, les digo ya,
sí,
para mí era solo el intento por calmar las ansias cochinos sexosas de las mujeres campesinas en sociedades muy, pero muy represoras, que pasando por la divinidad se convertían en enfermedades que había que curar de alguna manera.
Sí, sí, póngale.
Hablamos, lógicamente, al comienzo del mensaje de la histeria y la picadura de la... Entonces la vieja se manoteaba,
sí,
cazaba, transpiraba,
sí, sí,
y tenía un poco de acción.
Es que estoy enferma,
aunque
sí,
sea,
sí,
claro, estoy enferma, me picó el tarántulo.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo de igual modo me declaro devota de la tarantela, del tarántulo ese, y dicho sea de paso también, del laicismo de San Pablo Apóstol, antes de su conversión. Dice.
Antes de su conversión.
Un beso grande. A bailar se ha dicho, lagarto, dice Arapi, de Ferrara, Italia, con... un beso grande y muchas gracias por todos estos datos relacionados,
sí,
con un baile con mucha historia. Hola, soy Pico Grish. ¿Cómo están?
¿Cómo está, Pico Grish?
Creí que siquiera pensar en decir el programa de Laura de América es completamente falso, me escucharía como los petetes que se creen muy clarividentes diciendo la lucha libre está arreglado, Peña Nieto está medio menso, ¿no?
Póngale.
Bueno, hace poco, más de 2 meses, en un rancho de las cercanías, un chavito bully de 12 años le metió la cabeza a otro niño de 7. Le metió la cabeza a otro niño de 1907, en el retrete de la escuela, para quitarle su dinero. El niño en cuestión tragó agua sucia. Sí, fue un caso a nivel nacional de mucha repercusión. A los dos días falleció por la fortísima infección que esto le ocasionó. Pues hace como un mes, la familia del niño fallecido apareció en el programa de la señorita Laura. Pero más allá de la seriedad de la noticia, todo mi concepto de TV basura quedó en entredicho. ¿Debería volver a creer en la tele? Y de paso, en Peña Nieto, opine.
Esto es muy extraño.
Yo coincido en todo con usted, Bigogrish. Primero, este acontecimiento lamentable ocurrió en Jalisco. Bigogrish, a mí me parecen petetísimos los que se creen clarividentes diciendo, no, pero ese programa, está todo arreglado. Güey, es un show. Ya sabemos que es un show. Ahora, hay muchos shows. No quiero con esto. Laura de América debería estar presa. Primero le voy diciendo. Ya por su relación con Montesinos en Perú. Así que no es defensa de Laura de América. Estoy hablando de los que dicen, es un show. Pero si a veces ese show tan plástico, tan, ¿cómo decirlo? Sin espíritu, tan engañoso y tan perverso, sirve para comunicar a gran parte de la sociedad que a lo mejor pasa horas y horas frente a la TV sirviéndose de instrucción nada más que eso, está muy bien que aparezcan este tipo de cuestiones.
Generalmente, póngale como que son 10 casos armados y de esos cae uno o dos que no son armados, que son reales.
No, lógico.
Generalmente
hay que...
pasa eso.
Nosotros, por ejemplo, leemos dos o tres mensajes, el resto los inventamos. Acabamos de hacer un lujo con esa Araflick que inventamos con lo de la tarantela. Realmente no crean nada de lo que escuchan, ni menos de lo que ven. Escúcheme, Bigogrish, y lo de que Peña Nieto está medio menso, yo no comparto eso. Medio menso no llegan a la presidencia de una república. Está bueno decir que es medio menso porque se equivoca un título de libro, porque que trastabilló ese, el copete loco y la chingada. Yo creo
hay algo que sabe hacer bien.
Sí, que ser un perverso de tonto ni un pelo.
Es bruto.
Un poquito fallas en la educación.
Póngale,
un poco de ignorancia, ignorancia respecto a lo que necesito para llegar a la presidencia de una república. Un abrazo para... ¿Qué era lo otro? Porque vi que... ¡Ay, la lucha libre está arreglada! Interesantísimo. Pero eso no lo dice él, ¿eh? Un abrazo al Big Ugly. Hola, ¿cómo están? Soy el Mixteco desde Oxnard, California.
¿Cómo están, Mixteco?
Sí que voy a parecer un pendejo con este mensaje.
Uy, qué pendejo, padre.
Llevan tiempo hablando de las Islas Malvinas y me gustaría hacerles una pregunta y que me respondieran. Porque la verdad, yo no sé muy bien sobre ese tema. Y la pregunta es, ¿por qué los argentinos quieren que les devuelvan las Islas Malvinas? Bueno, porque conforman parte de su territorio nacional.
Es parte del territorio
nacional. Prácticamente, no te lo voy a ejemplificar de alguna manera, pero si lanzas una piedra desde el territorio continental argentino, llegas a Islas Malvinas.
Póngale.
Y los ingleses, que son los que gobiernan en las Islas Malvinas, están lejos como la chingada. O sea, creo que no hay lugar más alejado del mundo para un inglés que las Islas Malvinas. Pero más allá de eso, hay una guerra. Es demasiado largo que te explique.
Es una historia muy larga. Las islas estaban ahí en una época, llegaron a estar medias
abandonadas. El primero que llegaba plantaba bandera y se quedaba con ellas.
Pero bueno. Territorialmente.
Claro,
no hay mucha discusión.
Es lo que se produce, ¿no? es la ejemplificación. Por ejemplo, tú si dejas a tu esposa que la dejas de atender, no la atiendes, no le prestas atención, alguno te la va a robar, güey.
Eso es
un poco lo que pasó con las Islas Malvinas. Se le dejó de prestar atención por tanto tiempo, es que alguno te las iba a robar. ¿Y quiénes son los que más roban? Ya sabemos, por algo los imperios son imperios.
Luego se utilizaron, la guerra de Malvinas la utilizó el gobierno inglés,
la utilizó el gobierno argentino de aquel momento, gobierno de facto militar, para perdurar en el poder, etcétera, etcétera. La cuestión es que murieron muchos jóvenes, muchos militares argentinos en esa especie de patriada que llevó a Argentina contra el mundo. En realidad, creo y estoy tratando de recordar, Perú y Venezuela en aquel momento fueron los únicos que apoyaron a Argentina que estuvieron de parte de Argentina. El resto del mundo estaba, lógicamente, con las grandes potencias, que eran las que son aún hoy las que cortan el bacalao. Dice, no quería dejar a esa gente que viva en las islas vivir en paz. Además, ellos no quieren ser argentinos. Digamos que esas islas son recuperadas.
¿Y qué carajo?
¿Y entonces qué sigue? Oh. ¿Y qué? Me acordé del amigo este que decía, yo soy uruguayo. Dice, bueno, a mí me parece una causa ya perdida. Disculpen que hubo
esa
una guerra.
No hay que hacerle.
Las causas nunca deben darse por perdidas. De, como dice usted, disculpen, sé que hubo una guerra por esas islas, lógicamente, y esto hace mucho más sensible el tema.
Sí que sí.
Dice, pero no comprendo mucho sobre ese tema y me gustaría que me respondieran eso. Si la respuesta es porque son nuestras, entonces me quedo con cara de what the fuck y
por
salgo por izquierda.
Wey,
claro,
no
sí, mixteco, pero entiendo, el mixteco dice, si vamos si el debate va a estar clausurado porque son nuestras y no tiene mayor sentido debatirlo.
No
hay mucho debate al respecto.
Todos esos temas generalmente, salvo que sean de interés comercial, se utilizan políticamente para tapar otras cosas.
Geográficamente
está claro.
La realidad es que como te pueden ocupar unas islas, luego te ocupan otra parte del territorio, luego te ocupan y luego te ocupan el culo. Digo, esa es la sensación. Y previo a la guerra de las Malvinas no había ningún argentino preocupado por las Malvinas. Eso tiene. Sí, sí. Le mando un abrazo grande al mixteco de Oxnard, Califa.
El ambiente está tenso, la verdad.
Las proteínas, debido a su tamaño, no pueden atravesar libremente la membrana de una célula neuronal. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Hermosillo, Sonora, México, llega de G.
¿Cómo está, G?
¿Qué onda, carnales? Escuchando el relato de la Monix de la pareja de tres, recordé una anécdota parecida que no tuvo un final tan feliz como... Ah, bueno, ya lo sabemos. Entonces, es
no
parecida,
nada, no
eran tres,
nada.
Terminaron todos peleados.
No
y
cuente
me
nada,
parece
no cuente
fe.
Nada.
No, esto le pasó a mi hermano y de seguro se encabrona porque se los voy a contar.
Y entonces no lo pueden.
Bueno,
no,
pero usted también, usted es un culo, güey. Bueno, mi hermano
parecida,
hace
pero no son
unos
pero
años tenía una... No, porque terminó pa'l culo esto.
Mi hermano.
Eran ocho personas y tres delfines. Mi hermano hace unos años tenía una novia de la cual estaba muy enamorado y tenía unos tres años de relación con ella. Un día mi hermano conoció a un amigo que se fue haciendo afín a él porque había nacido y crecido en la misma ciudad que mi madre, la cual nosotros frecuentábamos en nuestras vacaciones de niños por visitar a los abuelos y eso. Bueno, tal fue la afinidad de este amigo con mi hermano que pues hacían un chingo de cosas juntos y a veces salían de a tres, con la novia de mi hermano. Trataban de presentarle amigas de la novia a mi de mi hermano, pero que pues se hicieran salidas de cuatro, pero nunca consiguió absolutamente nada. Se ponían unas pedotas marca cabrón, y se iban de parranda y así varias cosas. Un día nos la encontré, pero esto está mal desde el vamos, güey.
¿Por qué el vamos?
Porque sí, porque tú, si sales de tres, está chido salir de tres, hay una amigo que está ahí, a lo mejor, que no consigue pareja, o que no quiere pareja, o que no le interesa. O que... Ahora, ponernos todos pedos me parece inadecuado. La verdad, claro. Bueno, así terminan las cosas, güey.
Sí, sé que sí, güey.
Claro. Entonces, bueno, mi hermano hace unos años... A ver, está muy largo,
va,
esto mucho detalle.
¿A dónde va? Hay una película, sí, güey. Hay una película de un güey, otro güey y una vieja.
Las cosas del querer.
El güey se enamora.
Las cosas de la vida y las cosas del querer. Sí, güey.
Uno de los chavos, digo.
Sí, estos son dos chavos y una chava.
Las cosas del querer.
Las cosas del querer.
Bueno, y después también hay otra.
Esa es la de la rola, esa... Los toritos de Miura no le tienen miedo a nada. Los toritos de Miura.
Es verdad. Bueno, no, yo digo otra que termina peor porque la vieja queda embarazada y no sabe de cuál de los dos está embarazada. La vieja estaba enamorada del güey, que el güey ese estaba enamorado del otro güey y
como
el güey estaba enamorado de la vieja.
Qué fantástico. Sí. Las cosas del querer. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Puede ser que haya habido una reversión.
Madres.
A ver, ¿cómo termina esto? Porque está larguísimo. Con todo detalle, él quería una relación con él, pero le parece
no,
es la película.
Sí,
la película. Dice, y un gran amigo y la chica. Cuando mi hermano le platicó a su novia, solo le dijo, te lo dije, ese güey era raro, y yo te lo dije. Como que ella ya le había advertido algo. Creo que las mujeres tienen el sexto sentido para detectar gays, echando a los novios o algo así. Al fin, carnales, ese fue una triste historia de amor. Triste para el enamorado de mi hermano y para los demás, un tanto sorprendente. Nadie lo podíamos creer. Me despido, carnales. personales que no es que creer. No chinga. No, el chavo le dijo, me gusta, pero sé me gustas
sí.
tú.
Exacto.
No me gusta tu novia, me
Exacto.
gustas tú. Me
sí.
gusta.
Como claro, la cosa que cree, como la otra película.
Claro, y como Manu Chao. Un abrazo grande
a
para.
Manu Chao también tuvo ese pedo.
No, pero cantaba, me gustas
tú. Ah, sí, le gusta.
Un abrazo para el G. de Hermosillo, Sonora, México y su carnal. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Core de Toluca, México.
¿Cómo está, Core?
¿Cómo andan, tripulantes de la nave? Aquí el Core reportándose nuevamente, pues para contarles algo que me acaba de pasar a
¿Qué
mí.
Le pasó,
a mí me cuesta mucho trabajo decir no. Cuando algún amigo me pide apoyo, voy con pollo. Sí,
claro,
y bueno, y me pide algún favor, voy con favor.
Voy con pollo.
Sí,
también,
al fin sí. de cuentas, para eso son los amigos, ¿verdad? No.
No.
Bueno, el día de ayer nos cansamos de decir eso, ¿no? Bueno, el día de ayer un cuate me pidió que si le hacía un favor de firmar como aval para rentar una casa.
Ay, chingada madre, güey.
Ese no es un favor, güey. Yo por menos de eso dejo de ser su amigo 38 años.
No mames.
Ese es más favorzote que ese. O sea, viene eso y luego entrégamelo.
Claro, sé que sí.
O sea, no mames, güey. Bueno, el día de ayer mi cuate me pidió que por favor le hiciera que me mochara con eso y pues le dije que lo platicábamos al día siguiente. Estuve toda la tarde pensando si decirle que sí o decirle que no. Al día siguiente le comenté que estaba cabrón, que yo nunca había firmado como aval de nadie y que a mi esposa no le agradaba tampoco la idea. Dado que tenemos un amigo
tenía
en común.
La esposa, tenía
sí,
que
la esposa. La esposa de la esposa.
Sé que sé.
Claro, no, teniendo una esposa, a uno se le facilitan un chingo
un
las
chingo
cosas.
De cosas. Pues bueno, no, la vieja, güey.
La vieja bruja
quiera,
esta.
Por
sí, yo por mí,
sé que sé.
Soy tu aval
sé,
y
sí.
te entrego, pero hasta las nachas, güey. Pero
sé,
no, me bota la chingada. Sé, no, sé, no quiere que pongamos en lugar.
No,
y así.
Bueno,
dado que tenemos un amigo en común que terminó vendiendo todas sus cosas porque prestó su tarjeta de crédito para sacar unas madres y el cabrón que le pidió el favor, no le pagó nunca, ni no le avisó nada a mi amigo y la pinche deuda fue creciendo hasta el cielo y supuestamente el cabrón este era su cuate. En fin, pues le comenté a mi amigo que estaba cabrón, que lo apoyaba con la mudanza a pintar su casa y todo, pero de firmas, la neta, no. Y como que se encabronó, solo me contestó
bueno,
sale pues, cámara güey, mejor que ahí muera. Bueno, que sí me vi muy ojete. ¿Ustedes qué opinan?
No.
Mire, cabrón, se puede ver muy ojete, lo
sé
que usted
sí.
quiera. La amistad cuando entra a tallar la lana es otro pedo.
Sí, sí que sí.
Y usted
wey.
Tiene que considerar que hasta los hermanos, güey.
Pues claro.
Hermanos
sí,
de sangre, que usted sabe que no se van a poder ir muy lejos porque los va a ver en las
no,
próximas navidades.
Sí.
Porque a uno la vida lo va llevando por distintos lugares que a lo mejor hasta usted tiene ganas de.
Sí.
Usted estará diciendo, si fuera por gente que piensa como usted, no hubiera avales de nada. No habría, no, pero bueno, digo, uno tiene que saber con quién va.
Sí.
Ay, Core de Toluca, le mandamos un abrazo. Y usted es un ojete, así que no le iremos a
sí,
pedir
sí,
aval
sí,
de
sí,
nadie,
sí,
realmente. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Alan Millán, desde el DF mexicano.
¿Cómo está, Alan Millán?
Les cuento que en mi primer día de descanso...
Sí, se,
es el primer día
de descanso.
No es el primer día
sí,
de trabajo.
No,
es,
no, no.
Tuve el primer día de descanso... Después de 118 años
sé
de chambear
sí.
duramente, se me ocurrió arreglar algunos desperfectos. Esa gente que el día
que no
de descanso
puede.
Tiene planes.
Viene, ¿y por qué uno viene ya chambeando?
No importa, yo me la madrearía, güey. Si no hay nada más bonito que echar pelusa en el ombligo viendo la ondanada el día de descanso.
Depende, depende.
Bueno, depende, depende. A mí se me ocurrió arreglar algunos desperfectos de la casa. Un muro que se había caído,
sí,
una claro.
cosas que eran.
Sí, sí.
Había que solucionar.
Mi querida esposa Blanca creyó que el cambiar un apagador de luz haría. Sí, sí, esta es la blanca. Me gusta mucho el ajedrez
sí,
y decidí
chido,
hacer
claro,
eso.
Sí, sí.
Sí, mi esposa Blanca creyó que al cambiar un apagador de luz haría que el cabello quebrado que tengo quedaría cual afro. Pero, mujer de poca fe, ahí tienes ese foco que nos dará luz por las noches.
Chale.
No confiaba la vieja.
Sí que sí.
La vieja
no,
le decía,
no, dijo, no,
¿y te vas a subir a ese banquillo para arreglar el foco? Oye, ¿firmaste todos los papeles donde dice que yo me quedo con todo si a ti te pasa algo? Oye, lo de la aseguranza siguió corriendo, ¿verdad? ¿Estás al día con eso? Me hacía preguntas raras.
Sí, sí, pregunta
yo dije,
rara,
bueno, pues
sí.
cambiar un foco
Póngale,
también. Está bien
claro,
que hay mucho güey
sí.
que se siente tocado por la mano de Dios para arreglar cosas de la casa
sí.
y es el más pendejo del
sí,
torneo
sí,
y
sí,
siempre
sí,
se
sí.
madrea. Pero bueno, ahí está. Lo que sí aprendí es que a la plomería no debo de entrarle, güey.
A la plomería. plomería.
No, no, para nada, porque es otro pedo, porque le tuvimos que hablar a los de Seguros Palacio para que nos mandaran una persona calificada en materia para que arreglara la mezcladora de la tarja de la cocina. Pues le rompí por accidente una pieza un poco esencial. Hay piezas vital. Piezas vitales, sí, piezas esenciales y piezas un poco esencial. Con ayuda. Así que, bueno, nada, luego tuvimos que llamar a otro, pero arreglé el foco.
Eso es importante.
En realidad lo cambié nada más, pero soy un chingón, ¿verdad? Usted es un chingón, Alan Millán del DF mexicano. Hola amigos, soy el Pincamis de Chilpancingo, Guerrero, México. Bueno, pues que con el desmadre que hay en Guerrero. Estaba Campanita también. Sí, bueno, Pincamis, quédese por aquí con Campanita, quédese el ácido y corrosivo. Está por aquí el porqué del defectuoso mexicano Luis Alberto, está Gustavo Rasta de Calchiquí. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Bigol, Isla Lagos de Moreno, por el Banda Pendejo recordando viejas épocas, por el Don Palabras, por el Guajo, por Ante, por Dark Dante, por Dark Nemesis de Cancún Quintana Roo, por el Pocket God, por el Homer, por el Pipe Epiléptico, por el Robertillo Desintegrado, por el Niño con Senos, por Bosa Bonita.
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy,
y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por los sus monitores, por left o por right, por nos escuchan desde la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Jumento Loco de Madrid. ¿Qué pasó, Jumento Loco? Un abrazo grande, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
En Oaxaca se creen, la resistencia existe.
Aquí desde Los Cabos les habla la chica Almodóvar.
Hola, soy el Hot Pants, la voz de Los Cabos. Saludos.
Desde el Cajo hasta Argentina, los saludo a tu amigo el Hombre Rata.
Mucho whisky, Nance Whisky, se reporta Homer desde Guadalajara, México.
Tercero, cabrones, desde Mazatlán les manda un saludo el No Me Dura Limpio el Auto.
El Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Será esa banda, Dulce Niñote, Santana Califa, así que sí, la resistencia existe.
Whisky, whisky, Nance Whisky, whisky.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.